El pensamiento de esta noche está tomado del libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Este se considera el verso más controvertido del libro. El hombre se niega a aceptarlo porque no tiene sentido y el hombre es un ser racional. Pero quienes escribieron la Biblia, o debería decir que la redactaron, no escribieron pensamientos racionales. Se inspiraron y escribieron su visión. Todo este libro daña el lado racional del hombre, porque para él todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nadie sabe quién es Qohelet, pero él lo insinúa, y tengan en cuenta que esto es un misterio, por lo que el libro comienza con una cierta afirmación, las palabras de Qohelet, el hijo de David, rey en Jerusalén. El último capítulo nos invita a todos a dejar todo y seguir solo las obras recopiladas de un pastor, porque la Biblia nos dice quién es ese pastor. Él te está diciendo quién es cuando te dice hijo de David, pero es un misterio, porque en las Escrituras no hay ningún hijo de David cuyo nombre sea Qohelet. Entonces, a pesar de que ciertos eruditos intentan decir Salomón, no se insinúa ningún Salomón en ello. Pero el versículo que vamos a tomar esta noche, tenemos que recorrer toda la Biblia para respaldarlo. Es, Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Eso lo niega nuestra razón, llega un niño deforme, retrasado mental, herido y, aquí, Dios todo lo ha hecho hermoso a su tiempo. Puedo decirles que es una historia real, está justo en su tiempo. Ahora continuaremos. Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre todavía para que el hombre no pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ha puesto la eternidad en la mente del hombre. Bueno, una vez más, el hombre afirma que no se puede hacer. Para entender lo que quiere decir con eternidad debemos entender el significado de la palabra Olem, porque esa es la palabra. Su interpretación solo puede darse si conocemos el significado real de la palabra Olem. Pasas por un cementerio, Bet Olam, la misma palabra Olem, y Bet significa un hogar, una casa, el hogar eterno cuando uno pasa por ese cementerio. Pero él no quiere decir eso. El cementerio es tierra. Este mundo aquí es el cementerio llamado Bet Olam. Entra aquí en la eternidad, es decir, en su mente. Todo aquí está en su imaginación, todo. Para entenderlo debes regresar a la mente hebraica que lo escribió, quien lo anotó. En el pensamiento hebreo, la historia se compone de todas las generaciones de hombres y sus experiencias fusionadas en un todo. Este tiempo concentrado en el que se fusionan todas las generaciones del hombre y del que proceden todas las cosas se llama eternidad. Piénselo, una compresión completa de todo lo concebible que el hombre podría hacer, todo en una sola sección comprimida de tiempo. El Antiguo Testamento es ese bloque. Cada cosa aterradora en el mundo se describe abiertamente en la Biblia. No hay ningún crimen sobre el que leas en la prensa diaria, ni ninguna guerra, que no esté abiertamente descrita en la Biblia. Hablando de borrar toda una raza, eso se describe en la Biblia, un país entero, eso está descrito en la Biblia. Y así, Blake hizo la afirmación, la eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. Así que aquí, en la mente del hombre están todas las cosas que se necesitan para que el hombre sea lo que quiera ser en el mundo. Ahora nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Él hace la declaración, lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho es lo que se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay alguna cosa de la que se diga, mira, esto es nuevo? Ahora describe con palabras lo que él mismo ha logrado, una gran riqueza. Amasó una gran riqueza gracias a su propio trabajo y sabe que morirá y se la dejará a alguien que no trabajó duro para conseguirla. Él dice, eso es vanidad de vanidad. Construyó grandes edificios y sabe que se derrumbarán o caerán en manos de alguien que no se esforzó. Buscó la sabiduría y se convirtió en el más sabio de los hombres, pero al final fue como el necio, ambos convertidos en polvo. Menciona todas estas cosas y luego concluye que todo es vanidad. Ahora tenga en cuenta que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, no es al revés. Estos eran hombres inspirados. Como se nos dice, ninguna profecía de las Escrituras fue jamás impulsada por hombre, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces no son sus palabras, Él los ha grabado. No está tratando de establecer una filosofía de vida viable. Simplemente lo ha registrado en un cierto nivel donde existe este bloqueo, todo en la mente del hombre. Ahora, déjame definirte la palabra Olem. Significa eternidad si recuerdas lo que he dicho acerca de la mente del hebreo y lo que la historia significa para ella. Contiene todas las generaciones de los hombres y todas sus experiencias, y eso se llama eternidad. Pero la palabra también se traduce el mundo. Se traduce algo escondido, algo oculto, algo fuera de la vista, un secreto, un joven, un muchacho, un mozalbete, un joven. Todas estas son definiciones de la palabra Olem. Están bien. Cada uno puede usarse en esa declaración. Él puso la eternidad en la mente del hombre. Como citamos el jueves pasado un pasaje de esta extraña revista, solo la imaginación del hombre es lo suficientemente vasta como para contener la inmensidad del espacio. Solo la imaginación del hombre es lo suficientemente vasta como para contener la eternidad y todo lo que puedas, todas estas combinaciones, sacar a la luz y ser lo que quieras en este mundo. Sin embargo, habla de recurrencia, y se podría pensar que será una recurrencia peculiar y monótona. No, él quiere decir que todo lo que sucedió sucedió y va a suceder, porque lo sacas de este bloque de eternidad. Pero todo está ahí, y tú llamas las combinaciones y las juegas, pero el fin, según él lo ve, es vanidad. ¿Qué estamos esperando? Pregunta. Estamos esperando algo, porque aquí hay una recurrencia total. No importa lo rico que seas, se lo dejas a alguien que no trabajó duro para conseguirlo. No importa lo sabio que seas, lo dejas atrás y te unes al tonto en la misma tumba, y te unes a todos los débiles si eres fuerte, todos en la misma tumba. Todo esto parece tan vano y tan infructuoso. Entonces debemos estar esperando algo, y eso estaba oculto. Porque la palabra Olem significa algo escondido. ¿Qué había escondido que no podía ver? ¿Qué se ocultó a los profetas? Bueno, ahora escuche las palabras, los profetas que profetizaron de la gracia que había de ser vuestra, buscaron y preguntaron acerca de esta salvación. Preguntaron qué persona o tiempo era indicado por el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria subsiguiente. Se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos sino a ustedes. Todos estos personajes del Antiguo Testamento estaban todos en ti. No se servían a sí mismos, ellos os estaban sirviendo cuando llegó la plenitud de los tiempos. Nadie sabía cuándo, así que preguntó, ¿qué persona o tiempo fue indicado por el Espíritu de Cristo dentro de ellos al profetizar este estado? Bueno, cuando la plenitud de los tiempos hubo llegado, solo cuando llegó, pudo revelarse lo que estaba escondido en la mente del hombre. Ahora bien, esto es lo que está oculto. Piensa en Jesucristo como la personificación de Dios, solo piensa en el que en su rostro ves la gloria de Dios. Entonces, cuando en las Escrituras se te dice que Dios dijo, hagamos al hombre, piensa en los Elohim, los dioses, y juntos forman uno que personifica todo, ese es Cristo Jesús, piensa en eso. Ahora, piensa en la humanidad, el amor de Dios, y uno personifica a la humanidad y ese es David. Cuando ves a la humanidad, el amor de Dios, el amado de Dios, él está enamorado de la humanidad, se personifica como un solo joven. Porque la eternidad es juventud, no es un anciano con una guadaña. Entonces, cuando te encuentras con la eternidad personificada, ves a David. Cuando te encuentras con Dios personificado, lo ves reflejado en el rostro de Cristo Jesús. Así que piensa en estos dos. Entonces el que ahora habla, el Hijo de David, ¿por qué el Hijo de David cuando en el Nuevo Testamento te dice que David te llama Padre? Llegaremos a eso. Sin embargo, afirma en esto que es el Hijo de David, Hijo de la humanidad. Está sepultado en el hombre, en la humanidad, por tanto, tiene que salir de la humanidad y no puede negar que es el Hijo del hombre. Pero se nos dice que el Hijo del hombre que salga, será Hijo de Dios. Las palabras son, resucitaré de ti, la humanidad, cuando duermas con tus padres. Haré nacer de ti un hijo. Él será mi hijo y yo su padre, 2 Samuel 7:12. Entonces aquí, él está dando a luz de la humanidad, que es David, un hijo. Pero el hijo que nace va a producir la inversión del orden que se encuentra en todas las escrituras, porque el hombre madura cuando se convierte en el padre de su propio padre. Entonces, ¿quién surge de David? Jesús Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colonia 1, 27. Él no puede salir de mí si no estuviera ahora en mí. Cristo no podría salir de ti si no estuviera ahora en ti. Porque se les dice que es hijo de David, no un niño pequeño llamado David que personifica a la humanidad. Cuando conoces a David estás viendo la personificación de toda la vasta historia por la que has pasado, que es la humanidad. Entonces eres su padre cuando lo conoces. Ahora escuche las palabras tal como se nos dan en el libro de Samuel, y se usan tres palabras en tres versículos, una tras otra, y cada palabra es solemn, traducida de manera diferente. Pero primero, se hace la promesa de que el hombre que conquiste al enemigo de Israel será liberado, el padre será liberado. Así que aquí viene el hombre que ha conquistado al enemigo de Israel, el gigante Goliat. El rey preguntó a su lugarteniente Abner, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, no lo puedo decir. Él dijo, pregunta de quién es hijo el mozalbete. Nadie lo sabe. Entonces lo llevaron ante el rey con la cabeza del gigante en sus manos, y dijo, ¿de quién eres hijo, joven? Y él respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y ahora debe darse la orden del rey y cumplirse la promesa, el padre debe ser puesto en libertad. Confiesa quién es su padre. Su padre, te dice, es Jesse. Jesse significa yo soy. Eso es todo lo que significa. La palabra Jesse es cualquier forma del verbo ser. Yo soy, un Sam 17:56. Llegará el día en que sabrás por qué es cierto que Dios puso la eternidad en la mente del hombre y el hombre no puede encontrarla. Ha puesto la eternidad de tal manera que el hombre no puede descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Al final lo harás, porque cuando llegue el final, habrá explosión tras explosión tras explosión en esa maravillosa cabeza tuya, y lo que estaba escondido en el principio saldrá a enfrentarte. Todos te enfrentarán. Un drama completamente diferente comienza a desarrollarse dentro de ti y el fin de este mundo llega a su fin para ti. El mundo permanece, la gente piensa que el mundo está llegando a su fin, llega a su fin para el individuo. No llega a su fin para un grupo de personas, como llegar al fin de este mundo y quemarlo. No, tu mundo llega a su fin cuando el drama final comienza a desarrollarse dentro de ti. Así que a los profetas que profetizaron de la gracia que había de ser vuestra no les fue dado saberlo. La gracia es un don inmerecido, un bien inmerecido. En otras palabras, es el don de Dios mismo para ti, no puedes ganártelo. Entonces oyeron de esta gracia. Porque la gracia también se menciona en el Antiguo Testamento. Lo lees en Zacarías, de hecho, en toda la Biblia. Pero en Zacarías, estaban a punto de ponerlo en lo más alto de la piedra del templo, el capítulo 4, versículo 7 de Zacarías, y lo hacen en medio de gritos de gracia, gracia a ella. De modo que el templo no podrá terminarse hasta que Cristo salga de la humanidad. Él sale uno tras otro, el mismo Cristo. Y solo sabe que es Cristo cuando David se aparece al individuo de quien proviene, y David llama a ese individuo Padre. Porque en la Biblia David lo llama Adonai, que significa mi Padre, mi Señor, mi Dios, la roca de mi salvación. Entonces sale David y es joven. Una de las definiciones de Olem es eterna juventud, y cuando lo ves es un tipo eternamente joven, hermoso y apuesto. Es David, un hombre soltero. Una noche tendrás esta alegría maravillosa. Verás a lo lejos a David, este ser radiante, y cuando te acerques, es una multitud de naciones. Y entonces sabes que resume y personifica a la humanidad. Verás a Jesucristo y sabrás que Él personifica a los dioses, a los Elohim, a todos nosotros. Por tanto, ¿quién eres tú cuando Él personifica a todos? Somos los Elohim que dormimos con un propósito. Nos vaciamos de nuestra forma primordial, y asumimos sobre nosotros la limitación de esto que estaba escondido en la mente del hombre, habiendo pasado en nuestro sueño eterno por esta muerte eterna para despertar a la vida eterna. Expandimos más allá de lo que éramos cuando nos despojamos de la forma eterna y luego asumimos sobre nosotros la limitación de la forma humana. No le preocupan John Brown ni Neville Goddard, son partes de la estructura eterna de este bloque de tiempo. Todos ellos son partes de él, del vasto mundo. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de mirar hacia arriba y ver en tu mente, en la pantalla de tu rostro, en tu interior, el bloque? No hay nada en lo que puedas pensar que no esté ahí y salga, en realidad sale y adquiere una calidad tridimensional. Es posible que te pierdas y no sabes lo que estás haciendo. Puedes perderte por completo, como un loco. Pero si sabes lo que estás haciendo, tienes el control de todo para sacarlos de este bloqueo concentrado. Y todos los mencionados en las escrituras están en ese bloque, y puedes sacarlos a relucir en diferentes combinaciones, diferentes relaciones, diferentes, bueno, relaciones padre-hijo, relaciones hombre-esposa, cualquier relación. Todos los enemigos del mundo los puedes sacar. Si no sabes lo que estás haciendo, te matarás de miedo, porque cobran vida en el momento en que los separas del bloque. Adquieren una realidad tridimensional, cobran vida y luego empiezan. Pero si sabes lo que estás haciendo, entonces conoces también estas palabras de Qohelet en el capítulo 4, versículo 15, he visto a todos los vivientes que se mueven bajo el sol, así como a aquel segundo joven que estará en su lugar. El pueblo no tenía fin, y él estaba sobre todos ellos. Pero los que vendrán después no se alegrarán en él. Esto también es vanidad y perseguir el viento, Ecles. Ahora bien, esto es lo que quiero decir con él está por encima de todos nosotros. Toma el bloque y fragmentalo, así como ahora estamos fragmentados, este es el bloque fragmentado, y él está sobre todo, animándolo todo. Llegará el día en que tendrás la experiencia y el sabor del poder de la era venidera. Tomarás una sección de ese bloque animado y lo detendrás, y no puede moverse, los hombres no pueden moverse, los pájaros no pueden volar, las hojas no pueden caer, todo está congelado como si estuviera hecho de mármol. Y luego lo liberarás desde tu interior y se moverá y seguirá cumpliendo su propósito. Después de eso, la fe que tenías antes, la cual argumentarías para apoyar, ahora sabes que la fe no se justifica a través de un argumento sino solo a través de una experiencia. Ahora ya sabes, sabes lo que significa tener vida en ti mismo. A efectos de todo esto, cuando se cumpla el tiempo y salgas de este bloqueo, ahora tendrás vida en ti mismo. Hasta entonces pensabas que tenías vida en ti mismo. Y tus amigos murieron y los enterraste. Sabías que llegaría el día en que morirías y ellos te enterrarían. Pensaste que éramos seres vivos independientes de algo externo. No teníamos idea de que estábamos siendo animados desde afuera hasta este momento en el que comienzas a despertar, tú también saboreas el poder de la era venidera. Y mañana sabrán ese versículo 15 de ese capítulo 4 de Eclesiastés, vi a todos los vivientes que se mueven bajo el sol, y a ese segundo joven que estará en su lugar y controlará. Entonces no vi fin al pueblo, y él estaba sobre todos ellos. Pero los que vendrán después no se alegrarán en él, porque no lo creerán. No creerán ni por un momento que todos estamos siendo animados desde fuera. Y sin embargo, mientras estamos animados podemos elegir y seleccionar si conocemos estos estados. Sin ver el estado aún puedes elegir. Puedes elegir el estado de salud, el estado de riqueza, el estado de fama, el estado de cualquier cosa, y ese estado se personifica en ti cuando lo ves. Puedes elegir el estado de pobreza. Entonces, cuando Blake vio el bloqueo, se dijo, ahora sabes por qué. No considero que ni el justo ni el malvado estén en un estado supremo, sino como estados de sueño en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal. ¿Entonces tienes un sueño mortal en el que se aprovechan de ti? ¿Estás en un estado justo? ¿A alguien no le gustas? ¿Estás en otro estado? ¿Le gustas a alguien? Estás en otro estado. Y todos estos son estados y están personificados en el interior. Si tu ojo se abriera, lo verías. Pero hasta que no abres los ojos, ni siquiera sabes que son estados y que todos están ocultos dentro de ti. De modo que ha escondido la eternidad en la mente del hombre. Pero llegará el día en que esa segunda juventud, la segunda juventud es Jesucristo. David es humanidad colectiva. De allí sale Jesucristo y sabe que salió del hombre, pero el hombre es su descendencia, el hombre es su padre. Y el hombre es obligado por la personificación llamada David a llamarlo padre. Y ahora sabe que él es el Señor, sin embargo, no había forma de saber que él era el Señor hasta que apareció David y lo llamó Señor. Porque David es el amado de Dios, este es mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esa es la humanidad. Está enamorado de la humanidad. Y ahora los dioses están enterrados en la humanidad, Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. No al revés, el hombre no se hizo Dios para que Dios se hiciera hombre, Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Él se está saliendo de la humanidad, pero individualmente cuando se sale. Él se separa de la humanidad y la humanidad está personificada como David, por lo que David aparece ante él, directamente fuera de su cráneo. Explota como una explosión real y él se para frente a ti y te llama Adonai, te llama mi padre. Y solo entonces sabrás quién eres realmente. Todos vamos a tener esta experiencia, por la sencilla razón de que Dios la planeó tal como sucedería y tal como sería consumada. Por la sencilla razón de que no puedes ganártelo. Ningún hombre puede ganárselo. Por eso hoy tenemos entre nuestros teólogos el argumento, seguramente el hombre puede hacer algo para ganárselo. No puedes ganártelo. En realidad, el plan predeterminado de Dios era hundirse en la muerte. El misterio de la vida a través de la muerte, si la semilla no cae en la tierra y muere, queda sola. Si cae en la tierra y muere, produce mucho. Y entonces Dios en realidad entró por la puerta de la muerte, el cráneo humano, y se acostó en la tumba del hombre, y compartió --, con el hombre desde dentro de todas sus visiones de la eternidad, todas sus pesadillas, hasta que se cumpla el tiempo. Debe cumplirse como un embarazo. El niño es concebido, pero debe haber un intervalo para llenar el tiempo. Y cuando ese tiempo se cumpla, saldrá Cristo Jesús, porque Cristo en el hombre es la esperanza de gloria. Si no estuviera en el hombre, no podría surgir del hombre y tiene que surgir de David. Entonces la Biblia comienza en el Nuevo Testamento, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, porque eso es profecía. Él surge de la humanidad, pero como la humanidad es el hijo amado de Dios, no puede ser el padre de Dios. Entonces viene la reversión y David automáticamente hace la declaración, Padre mío. Y así, del hombre sale Dios. ¿Y saber vosotros sois dioses? Entonces trae a mi amado hijo ante mí y déjame llamarlo hijo y que él me llame padre. Y sucede exactamente así. Entonces, espero que sepas lo que Dios puso en la mente del hombre. Enterrada en ti está realmente la eternidad, pero puesta de tal manera que no puedas descubrir desde el principio hasta el final lo que Dios ha hecho. Solo al final lo sabrás. Pero Dios no se deja sorprender. Para Dios todos los acontecimientos están presentes, incluido el fin de todas las cosas, como nos dice un Pedro. El fin de todas las cosas está ahora delante de él, os ve como Cristo Jesús. Él no lo está esperando, él conoce el final. Pero para eso estáis sumergidos en el cuerpo de muerte. Así que no solo ve todas las cosas coexistiendo, ve el fin de todas las cosas, y el fin de todo es Cristo Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, soy el principio y el fin, el primero y el último. Así que aquí, Pablo nos dice y Pedro nos dice, de hecho, todos, si leemos las epístolas, pon vuestra esperanza plenamente en la gracia que os llegará cuando Jesucristo sea manifestado, 1 Pedro 1:13. Para Pablo, la revelación significaba el desvelamiento de Dios, un acto de Dios que se revela a sí mismo, él se revela en ti como tú. Él puso en marcha una serie de acontecimientos, acontecimientos místicos por los cuales se revela en ti. Así que no puedo concebir ninguna esperanza de que el hombre se detenga en más que ese momento en el tiempo cuando el tiempo se cumple y Jesucristo se revela dentro de ti. Porque Coelet dijo, hice dinero, amasé más dinero que nadie en el mundo, yo era el más sabio de todos los hombres y, sin embargo, mi final fue como el del pobre. Mi fin, el sabio, fue como el del necio y todas estas cosas fueron vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sabía que mañana alguien vendría y construiría gran parte del mismo bloque de tiempo enterrado en la mente del hombre. Así que esta noche, si me crees que todo está dentro de ti, puedes señalar el estado de éxito. Bueno, ¿cómo podrías tener éxito? Lo usas como lo harías con este traje. Te lo pones y te sientes natural con el ánimo de tener éxito, simplemente póntelo. Así como Dios viste al hombre, tú vistes al estado y te lo puedes poner. Así que seleccionas todo lo que deseas en este mundo y te atreves a asumir que ya eres lo que deseas ser hasta que el deseo haya sido apaciguado. Ya no anhelas más. Lo sientes, te sientes natural. Ahora también en esto el tiempo se cumplirá. Todo lleva tiempo. El tiempo es una facilidad para el cambio de experiencia. El espacio es una facilidad para la experiencia. Pero un cambio en la experiencia lleva tiempo, por lo que todos los cambios llevan tiempo. Entonces cambias de humor y te llevará su tiempo. Puede que sea necesario un día, puede que sea una semana, puede que sea necesario un mes. Pero a ese estado de ánimo ahora lo llamo, en Habacuc, la visión. Te visualizas viéndote reflejado en los rostros de tus amigos. Te ven como el hombre que quieres que vean. Ahora, esa visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si te parece larga, espera, porque es segura y no tardará, no a su hora señalada, 2-3. Y así la sensación de éxito tiene su hora señalada. Porque pasas de no tener éxito a ser exitoso. Muy bien, eso te muestra que el tiempo es una facilidad para cambios en la experiencia. Pero eso ahora tiene su propia hora señalada. No intentes ayudarlo. Es como un embarazo. No ayudas a un embarazo después de descubrir que estás embarazada. En otras palabras, una cosa ten en cuenta, a pesar de todos los buenos hombres del mundo que intentan convencerte de que tienes que hacer algo al respecto, todo lo que debes hacer es elegir y usarlo. Naciste físicamente por acción de poderes que no te pertenecen, nacerás espiritualmente por la acción de poderes más allá del tuyo. No tuviste nada que ver con tu nacimiento físico. Y no vas a tener nada que ver con tu nacimiento espiritual cuando se cumpla el tiempo, porque Dios en ti te ha impregnado, Él es uno contigo y ese embarazo se está produciendo. Pero los profetas no lo sabían y estaban confundidos. Entonces esto es lo que dijeron, en los postreros días vendrán burladores, y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas han continuado como desde el principio de los tiempos, 2 Pedro 3:3. No sabían que tan cerca estaban de la plenitud de los tiempos. Y entonces dirán, ¿dónde está la venida? Están buscando a un hombre para que salga. Ningún hombre sale del exterior. La resurrección es un acontecimiento que ocurre en esta experiencia terrenal del hombre como individuo, está justo aquí. Entonces cuando Él viene, viene en forma individual. Él no sale de las nubes intentando conquistar el mundo, Él viene en el individuo. Y el drama como lo he descrito es cierto, tal como les he dicho, y todo está relacionado con las cosas que se cuentan en la Biblia. Es una historia real y llegará el día en que serás llamado a testificar de la verdad de la palabra de Dios. Eso es todo lo que vas a testificar, ¿es verdad? Tendrás la experiencia. Irás al mundo y darás testimonio de la verdad de su palabra. Todo es verdad. Entonces esto que está enterrado en ti te hace libre, de verdad, aunque se convierta en ceniza. El mayor éxito del mundo se reduce a cenizas, porque tiene que dejarlo en manos de quien no se lo ganó. Pero eso no significa que no debas hacerlo. ¿Por qué no seleccionar lo mejor, aunque lo vayas a dejar de todos modos? Sé que debo dejar atrás mi biblioteca, pero la estoy disfrutando mientras estoy aquí. Y espero poder nombrar aquellos que creo que disfrutarían más cuando aparte mis ojos de esta esfera y les deje tener la biblioteca. Que me costó una fortuna y que es una biblioteca encantadora cuidadosamente seleccionada, sí, lo sé. Pero mañana alguien disfrutará de la biblioteca. Y todas las acciones y bonos que pueda tener, tengo una hija, un hijo y una esposa, así que ellos los obtendrán. No me arrepiento de eso. Entonces, ¿qué importa si tienes que dejar tu trabajo y la fortuna amasada a alguien que no trabajó duro para ello? Pero él se arrepintió de eso, porque no podía ver el final. Solo vio una recurrencia, todo esto se repite una y otra vez, ¿y cuándo llegará a su fin? Que llegue a su fin aunque no haya un final realmente determinado. Pero había un final escondido y él no lo vio. Sabía por las palabras que había recibido que había puesto a Olem en la mente del hombre, eso lo sabía, y Olem quiso decir algo escondido fuera de la vista, algo velado, un joven. Bueno, ¿qué haría un joven en mi mente? No sabía que David era la humanidad colectiva. No sabía que David algún día saldría de su imaginación y se presentaría ante él y lo llamaría padre. Nadie lo supo hasta que sucedió por primera vez. Y así se nos dice, él es el primer testigo, el primero que resucitó de entre los muertos, Jesucristo. Él resucitó de entre los muertos y salió de la humanidad, la cual, puedo decirles, está muerta. Algún día lo verás y los detendrás. Caminarás por la calle y podrás detener cualquier cosa en movimiento y sabrás las palabras, él estaba sobre todos ellos. Vi a todos los vivientes moverse bajo el sol, y luego vi a ese segundo joven que vino a pararse en su lugar, y él está sobre todos ellos. Entonces nace en ti esa segunda juventud, porque eres el padre de la humanidad colectiva, esa es la segunda juventud. Porque la elección de Dios es siempre la segunda. En primer lugar, estaba Caín. Rechazó a Caín y tomó a Abel. Luego bajaste y tuviste a Isaac. Él fue el segundo, Ismael fue el primero. Rechazó a Ismael y tomó a Isaac. Luego estaban Esaú y Jacob. Rechazó a Esaú y tomó a Jacob. Manasés y Efraín rechazaron a Manasés y tomaron a Efraín. Y todo el camino hacia abajo hay una inversión de orden. Entonces aquí sale la humanidad de donde viene Cristo Jesús, y la humanidad es su padre porque de él salió. Porque las palabras son, yo levantaré después de ti a tu hijo, que saldrá de tus entrañas. Yo seré su padre y él será mi hijo, 2 Sam 7:12. Eso es humanidad, David. Cuando sale el hijo, David lo llama padre. Entonces, ¿a quién sacó Dios? Se sacó a sí mismo, para que el hijo pudiera decir, yo y mi padre uno somos. Él sale de la humanidad y lo hace individualmente. Así que recuerden, piensen en David como humanidad. Dios está enamorado de la humanidad, y por eso, enamorado de ella, entró en la humanidad y se sepultó, se acostó en la humanidad, en todos los innumerables Elohim. Luego sale de la humanidad llevando el fruto de ese largo sueño de muerte. Y ahora regresa a la vida eterna, expandida más allá de aquella que era cuando se despojó y sepultó en la humanidad. Así que esta noche destaca un sueño noble, para ti o para un amigo. Y confía en ello. Supongamos que tu amigo te está diciendo que él o ella es lo que quiere ser, algo encantador. Simplemente asúmalo y siéntase natural en esa suposición y vea cómo funciona. Porque ese bloque está completamente entrelazado y relacionado. Cuando lo ves, está completamente entretejido, todas las cosas por ley divina en el ser de las otras se mezclan. Pero aquí están completamente congelados y los recoges uno por uno. Blake la llamó la casa de los, porque la fragmentó, los vio a todos en hermosas formas objetivas, como estatuas. Tú también puedes. El otro día mi esposa dijo que en una visión suya vio paneles al fondo de la habitación. No los contó, pero había muchísimos paneles y estaba pegada a observarlos. Mientras se perdía en la observación, solo los paneles, las formas se desprendieron de los paneles y salieron a la habitación. cada uno dio una forma. Al principio me pareció algo delicioso, un acontecimiento muy feliz, algo maravilloso. Cuanto más se movía hacia la forma de baile, cuanto más comenzaba a bailar, más se daba cuenta de que esto es horror, esto es puro infierno. Y luego, por un momento, tal vez entró en pánico por un momento, y luego todos regresaron a sus paneles y allí permanecieron. ¿Sabes qué es la palabra panel en hebreo? La misma palabra que traducimos costilla, y tomó una costilla e hizo algo con ella. La palabra costilla, sella, es panel. Entonces saca una costilla y se convierte en una forma viviente. Pero volvió a entrar cuando perdió el control de su imaginación. Olvidó por completo cómo estas cosas surgieron de paneles muertos y cobraron vida. Luego entró en pánico y todos regresaron y asumieron los patrones anteriores de ese panel. Y llegará el día en que lo harás. Hasta ese momento en el que dejas esta era y la dejas para siempre porque ha cumplido su propósito, la usaste, pasaste por el infierno con ella y saliste de ella expandido en conciencia. Porque Dios es verdad y la verdad es una iluminación cada vez mayor. No hay límite para la expansión, solo hay un límite para la contracción. No hay límite para la translucidez, solo hay un límite para la opacidad. Entonces, cuando salgas de este estado opaco, serás más luminoso que cuando entraste en él y más expandido que cuando entraste en él. Y mañana, juntos como un solo ser, pero sin pérdida de identidad, trazaremos el quinto acto para una luminosidad y expansión del ser aún mayor. Ahora entremos en el silencio, asterisco.